Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Efesios, Gálatas, Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 25. Vamos a leer un par de versículos, hermanos, y yo le voy a rogar, oiga bien, póngame atención, le voy a rogar que preste toda la atención posible, porque este mensaje nos conviene a todos. O sea, es un mensaje en el cual usted no puede decir, ay, yo se lo voy a pasar al vecino, o voy a comprar el CD, se lo voy a llevar a fulanito o fulanita, porque él está pasando por esto. Hermanos, tarde o temprano, todos necesitamos saber cómo dominar la vieja naturaleza. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque siempre en nuestro diario vivir tendemos a que nuestra naturaleza pecaminosa tiende a dominar todo lo que Dios hace en nosotros, todo lo que aprendemos, y por eso vamos a leer la palabra para entrar en el texto, y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Padre, te damos gracias, oh Dios. Señor, tú sabes, oh Dios, que necesitamos tener ese corazón receptible, Señor, a tu palabra. Padre, te pido de corazón que quites toda distracción, todo aquello que el enemigo quiera poner, Señor, para que nos pueda quitar la bendición de recibir este mensaje de esta tarde, Señor. Que podamos aprender, Señor, conforme a tu palabra, a dominar nuestros pensamientos e impulsos que no te agradan a ti, Señor. Que podamos ir cambiando día a día, Señor, conforme a tus propósitos y tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder recibirlo con agrado, a poder entender cuando tú hablas y cuando tú exhortas y cuando tú nos consuelas también, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos sabemos que estamos en un proceso de cambio continuo, iglesia? ¿Cuántos sabemos que si Dios en su mente, en su omnisciencia, estaba el crear la iglesia, el tenerla estipulada, y a mí siempre me gusta ir y viajar al pasado e imaginarme que Dios en su omnisciencia y en su omnipresencia, Él ya tenía que acá en Vancouver iba a haber una iglesia como esta, iba a traer un pastor como nuestro pastor, y que usted y yo íbamos a estar aquí un día como hoy. Dios, Él ya lo tenía todo, a Él no se le escapó, Él lo improvisó, Él todo lo tenía ya fríamente calculado, todo. Y por lo mismo, Él sabe que su iglesia debe de ir cambiando poco a poco. Aquí, hermanos, si venimos a darnos golpes de pecho de santidad, hermano, yo creo que se equivocó de iglesia. Porque aquí hay gente queriendo agradar a Dios con su estilo de vida. Pero ¿cómo yo puedo venir y hacer agradar a Dios con mi estilo de vida? Porque dice la palabra en Efesios 4:13. Mire lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es uno de los objetivos que Dios quiere con usted y conmigo. Que cada vez que usted viene a la casa del Señor, que cada vez que usted va a la casa de oración, que cada vez que usted abre su Biblia, Dios quiere que usted se vaya pareciendo a su Hijo. Que cada vez que nosotros entramos en la oración, en la adoración, nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Pero debemos de admitir algo también, iglesia, que no es fácil. No es fácil poder doblegar esta carne que la hemos tenido tan enviciada. Y yo hablaba ayer en la noche con mis hermanos, con mi hermano Guillermo, y le decía, mira hermano, parte del testimonio de donde Dios nos ha sacado y las cosas aquellas donde estuvimos, hicimos cosas malas, hicimos pecados, hermanos, que da hasta vergüenza contarlo. Hermano, eso ahí está. Eso está en el pecado. Este cuerpo, decía el apóstol, en Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si a usted ya le ha pasado eso. Que usted quiere hacer algo bueno y termina haciendo algo malo. Usted dice, yo quiero pasar esta semana, me voy a meter a un ayuno. Y usted dice, esta semana yo voy a ayunar y le voy a dar gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha hecho. Y voy a pasar en oración y voy a leer la Biblia. Y cuando usted se vino a dar cuenta, hermano, ya se ha ido toda la semana. Y usted en vez de ayunar, comió más. Y usted dice, Padre, dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, es difícil poder controlar la carne. Claro que es difícil, pero no es imposible. Claro que le va a costar, pero no es imposible. Recuerde que nosotros hemos recibido poder cuando el Espíritu Santo vino en nosotros. Si usted se siente débil porque no puede dominar la carne, dígale al Padre, Padre, necesito que me des la sabiduría. Sabía que había un amigo allá en El Salvador, que este mi amigo de cariño le decíamos el Firu. La verdad que yo no nunca supe por qué le pusieron ese apodo, el Firu. Pero le decían Firu, yo quizás de Firu Laiva. Y le decían Firu, hermano, ese muchacho, quizás como de la edad de Jared, unos 26, 27 años, hermano, con un futuro, pues, por delante, servicial, habían vigilias, ahí estaba. Había que ir al estadio a evangelizar, él iba al estadio. Había que ir a una vela, a un evento fúnebre en la noche, él iba. Mire, hermano, en todo ahí andaba usted. Bueno para servir. Pero adivine dónde lo conocí yo. Lo conocí en el Ministerio de Retorno. Drogadictos y alcohólicos. Ahí lo conocí. Cuando yo llegué la primera vez a predicarles a ellos, yo lo vi a él ahí. A los 6 meses él ya estaba sobrio, ya estaba libre y todo, y lo dejaron, y comenzó a servir en iglesia, comenzó a meterse en seguridad, estuvo en la librería, estuvo, miren, tantos ministerios que estuvo, buenísimo el muchacho, pero allá al año se desapareció, ya no lo vimos, y comenzaron a preguntar, y Firu, y dijeron que lo habían visto por una zona allá en El Salvador donde venden droga, que ahí lo habían visto, y decidimos con unos pastores a buscarlo, un lugar peligroso, hermano, que teníamos que ir con los carros de la iglesia, con los logos de la iglesia, para que las pandillas no nos hicieran nada. Y llegamos, ahí estaba. Estaba en una esquina, en la parte más oscura, tenía días de no bañarse, hermano, irreconocible. La palabra dice que no estamos para qué, para juzgar, sino para redimir. Lo subimos al carro, hermano, lo bañamos literalmente, lo llevamos allá al Ministerio de Retorno. El día siguiente ese muchacho se quedó en retorno y pasó otros 3 meses en retorno. Sale de retorno del ministerio y vuelve a andar sirviendo. A los días pide permiso porque un pastor se lo quería llevar como colaborador de su iglesia allá por una parte peligrosa también en Soyapango, y se va con él. Y nosotros, qué bueno, comenzó a estudiar teología y iba con todo, hermano. Pero de repente se vuelve a perder. Y allá usted sabe, ¿verdad? el religioso. No, ese no es ni cristiano porque mira, se desaparece. Mira, este que no sé. Y comenzaron, en lugar de irlo a buscar. Y nos vamos otra vez, hermano. Y ahí estaba. Ahí estaba consumiendo. Lo encontramos con la pipa en la boca, consumiendo crack, fumando crack. Hermano, para no hacerle largo el cuento, es difícil dominar la carne, pero debemos de recordar algo. Dios nos ha dejado a nosotros aquí consejos prácticos para dominarla. Si a usted se le hace difícil controlar su boca, controlar su carácter, de abstenerse de cosas que no están bien delante de Dios, hermano, necesita saber cuáles son esos consejos. Al final, este mi amigo, antes de poder terminar la historia y no concluirla, pasó 3 años en que iba y venía. Y claro, era más tiempo el que pasaba en iglesia. Pero adivine cómo terminó. Un día nos avisaron en la mañana que había amanecido, bueno, llegamos a la iglesia y la primera noticia que nos dan es que él había amanecido tirado en una banca, en una yarda, con 3 disparos. Con 3 disparos. Hermano, no poder controlar el pecado, tu vieja naturaleza, te va a llevar a destrozar tu vida. Dios nos deja sus consejos. Porque aunque usted diga, pastor, pero yo mi problema no es de droga, pastor. Sí, no es de droga, pero ¿y la lengua? ¿Y el chambre? ¿Y la mentira? Y aquello que se le echa de escondidita, como decía mi hermano Juan Carlos, tuvo la ilustración. Una no es ninguna, vos. 2, si los tabers dicen que toman poquito, chupan poquito, dicen. Hermano, la Biblia no dice eso. Perdóneme, la Biblia no dice eso. ¿Cómo puedo dominar mi vieja naturaleza, mi soberbia, mis malas palabras, la envidia? ¿Cuánta envidia se ve, hermano? Recuerdo que recién había venido yo a la iglesia. Y en el parqueo viene un hermano y me dice, mire pastor, venga a ver mi carro, me dice. Y llego yo, ¿qué pasó? Mire, me dice, le habían agarrado usted con la, yo no sé si fue corcholato, piedra, no sé qué fue. La corcholata, lo de la gasosa. Le habían hecho así, me dijo, hermano, perdóneme, pero ese es pecado, man. Envidia que a otro le vaya bien. Mire, en lugar de estar envidiando porque otro está progresando aquí en Canadá, trabajemos más fuerte usted. Trabaje más y confíe más en Dios. Pídale más a Dios. ¿Cuántos? La prepotencia, hermanos. Hace poco, mire, a mí me han estado poniendo quejas con hermanos que no pueden. Somos hermanos. Todos somos iguales. Todos, aquí no hay que porque es amigo del pastor, amiga del hermano Yaret, ¿verdad? Que las puede. No, hermano. Y esa prepotencia a la hora de que yo estoy en X ministerio y como mi ministerio es más importante que el tuyo, hermano, todos somos iguales delante de Dios. Él no dijo, y voy a morir principalmente, perdón el ejemplo, hermano Leiva, solo por los diáconos primeramente. Y ahí de último vamos a dejar escuela bíblica. ¿Y de dónde? Él dijo, yo voy a dar mi vida por el mundo, por el cosmos, por todo aquel que quiera recibir mi regalo. ¿Cuántos tenemos problemas con compulsiones sexuales? ¿Cuántos? Hermano, aquí no se nos nota que somos pornográficos. Y en las iglesias se da ese problema. ¿Por qué, pastor? Porque eso es lo que nosotros traemos de la calle. Porque eso es lo que nosotros aprendimos cuando estábamos allá. Ahora que usted ya está en el camino, ahora que Dios lo está transformando, ahora que Dios lo está guiando, claro, hay que dejarse que Dios lo cambie. Hay que dejarse. Pero para eso, hermano, usted tiene que poner de su parte. ¿Cuánto cristiano todavía está luchando con vicios? ¿Cuántos? ¿Cuántos todavía podrán haber recibido a Cristo, pero su compulsión, aquella, no le pueden decir que es viernes porque ya está hasta le sale la saliva usted? Yo me acuerdo que así tenía unos amigos allá cuando trabajaba en el gobierno. Yo trabajaba en el gobierno allá en lo que sería aquí el Hydro, allá es ANDA. Y teníamos unos amigos porque trabajamos de lunes a viernes. Estos amigos no, que iban a ser viernes y que iban a ser las 4 de la tarde, hermano, porque ellos ya hasta sudando andaban, que ya se querían ir. Y me acuerdo de eso porque el hermano Moisés siempre me cuenta que en la construcción se mira mucho de que el día viernes todos ya comienzan a hacer la famosa cabuda, le llaman, no sé cómo, la recolecta, y comienzan, yo voy a dar 100, yo voy a dar 200, y hagámosla, yo pongo la carne, y pongo los... Hermano, el pecado, ¿cuál es su lucha? ¿Con qué usted está luchando? Probablemente no es un vicio, no es la lengua, no sean las malas mentiras. Perdón, las mentiras. Pero tal vez podría ser la altivez. Creerse más que los demás. ¿Qué es con lo que usted lucha a diario? ¿Qué es con aquello que no está bien delante de Dios y usted sigue con ello? Por eso, iglesia, el primer paso para dominar la vieja naturaleza, dice la palabra, que es vestirnos con la nueva naturaleza. Mire lo que dice Efesios 4:24. Efesios 4:24. El primer consejo práctico, el primer paso, es vestirnos con la nueva naturaleza. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano Juan Carlos, vení por favor. Ahí me disculpa que yo siempre haga, ahí se me ocurre todo esto. Hasta ahorita no me han regañado, pero... Si me queda, ya no se lo di. Dice la Biblia. Y gracias, hermano. Música, hasta servicio completo aquí. Dice la Biblia. Y vestidos del nuevo hombre. Despojándonos de su vieja naturaleza. Pero no vestidos. Ojo. Solo los días que va a venir a culto. Es más, en el griego esta palabra dice, hermanos, del keinón, después voy a discutir eso con mi hermano Cristian, que es experto en el griego, no es solo venir y cambiarse de ropa, es que te quedes así. Es que ya no estés jugando al ser el cristianito o jugando al ser el cristiano, sino que usted, hermano, tiene que vivir para Cristo todos los días. No solo el domingo, como le digo. O no solo cuando de repente yo me encuentro hermanitos allá en Metrotown. Ay, cuando me lo miran a uno, hasta les cambia la cara. Ya saber de qué se esconden. Dice, vestidos del nuevo hombre creado, ¿quién? Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire lo que dice Colosenses 3:10. La N, según la traducción, la nueva traducción viviente, Colosenses 3:10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. Mire qué lindo esto, hermano. Si usted está luchando y a usted le cuesta, me lo voy a quitar, papá, porque no va a ser que después ya no te... Vaya a ser cierto y ya no se lo dé. Vamos a agarrar de muebles. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. Hermano, yo no sé si usted quiere dejar eso que usted no puede dominar. Yo sí. Yo sé que hay cosas en mi vida porque yo no puedo venir a darme golpe de pecho delante de usted solo porque usted no conoce mis pecados ocultos. No puedo venir. Tengo que ser el primero en sincerarme delante de Dios y decirle, Señor, si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar, pues? Si tú no nos limpias a nosotros de aquellas cosas que están en tu iglesia, ¿quién lo va a hacer? Él ya nos perdonó de nuestras faltas y pecados, pero Él quiere, como le dije, llevarnos a la altura del varón perfecto que es Cristo. Que cada vez más nos parezcamos a Él, que si antes éramos malcriados, ya no sea malcriado, hermano. Muérdase la lengua. Cuando usted sienta que va a ofender a alguien, muérdase la lengua. Si usted sabe que su problema es de envidia, en lugar de estar pensando este a saber si ladrón o narco es aquí en Canadá, en lugar de pensar en eso, vaya, abrácelo y dígale, hermano, que me alegra que estás progresando. Ahora si se le acerca a alguien ya sabe por qué, ¿verdad? Hermanos, El ser cristianos tiene que ser en su trabajo. El vivir como cristianos tiene que ser en las fiestas donde lo inviten. El ser cristiano tiene que ser en su casa. Hoy hablábamos con hermana Tere, estábamos hablando. Y me decía, pastor, tenga cuidado, porque su niño es bien listo. Y así cuando son bien listos, viera cómo le ponen lo denuncian a uno. Me dijo, cuando uno se le cae, cuando uno le da, quiero decir. ¿Por qué? Porque muchos en la casa somos una cosa y aquí somos otra. Porque aquí yo puedo venir y tener la Biblia abierta de par en par y decir, mire hermanos, pero en la casa mi esposa sabe cuando yo le grito, ¿verdad? O cuando llega el esposo y le dice, mira vieja, no me has hecho de comer, vos. Si vengo de trabajar. Y al ratito andan los niños repitiendo lo mismo que uno. ¿Estamos viviendo nosotros conforme a la voluntad de Dios? Dice, vestirnos con la nueva naturaleza, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primer paso, debemos de vestirnos según la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la naturaleza? Que somos familia real, familia de Dios. El segundo paso para dominar nuestra naturaleza pecaminosa es, iglesia, crucificar nuestra naturaleza. Gálatas 2.20, mire lo que dice Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. ¿Qué dice? Más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, alguien me preguntaba, pastor, ¿y cómo es que se crucifica? ¿Y cómo es que me voy a crucificar? Porque hicieron la pregunta así como aquel que le dijo a Jesús, Señor, ¿y cómo voy a entrar yo? Si ya nací, ya estoy viejo, ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? Y se pregunta la gente, ¿y cómo es crucificarse? Mírenlo, Romanos 6.11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Hermano, la manera que usted puede hacer para dominar esa área que a usted lo ha estado embargando y que a usted lo ha estado haciendo comportarse no como un hijo de Dios, tiene que ser solo con la ayuda del Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo, para aquellos que no lo saben, una de las funciones es guiar al ser humano. Otra de las funciones del Espíritu Santo es redarguir. Y redarguir, hermano, es que cuando usted se está por actuar de una manera que no es cristiana, que no es bíblica, en ese momento, mucha gente que no es cristiana le llama a eso la conciencia. Le dicen, sacaron aquellas imágenes Hollywood y los cartoons acerca de que le ponen el angelito y le ponen el diablito a otro lado. Y le dicen que está tu parte de la conciencia buena y tu parte de la conciencia mala. Que es cuando te dice, hey, no lo hagas, hombre, eso no está bien. Y aparece el diablito y te dice, sí, hacelo, pecador. Pero la Biblia enseña que es el Espíritu Santo el que nos redarguye y el que nos dice, eso no está bien. No actúes así. Sabes que no debes de estar en este lugar. ¿Cuántas enseñanzas nos ha dado nuestro pastor? Y que él siempre nos dice, hay lugares donde un cristiano no puede entrar. Hay lugares. ¿Por qué, pastor? Porque no se ve bien. Porque, ¿qué van a decir si de repente encuentran al hermano, al director de diáconos, al hermano Leiva, al hermano Marquitos de discipulado y me encuentran a mí allá en el casino jugando y acabándonos el dinero? ¿Qué pensarían ustedes? Hay lugares donde no cabemos, iglesia. Hay lugares donde nosotros como hijos de Dios no podemos entrar. No podemos estar, ¿por qué? Por el testimonio. Porque tenemos que demostrar que realmente hay una conversión de parte de Dios en nosotros y hay una regeneración a través del Espíritu Santo para afuera. No se puede. Crucificar al viejo hombre es un acto de fe, una decisión que tomamos para despojarnos de nuestra vieja mentalidad que voluntariamente cede al pecado. ¿Sabía usted que hace unos 3 años acusaron a un sacerdote en Latinoamérica de haber abusado de más de 200 niños en la comunidad donde él estaba? Más de 200 niños. Comenzaron a investigar por qué este sacerdote había hecho esta cosa, de dónde procedía, y los psicólogos determinaron que este sacerdote, antes de él buscar sus estudios católicos y todo esto, él era una persona que pasaba enviciada con los videos pornográficos. Claro, conoce a Dios, me imagino, se mete a estudiar para sacerdote, pasa 9 años en un seminario estudiando la Biblia, y de repente lo mandan, trabaja en la comunidad con los niños, y estando ahí, su vieja naturaleza lo llevó a cometer pecado con esos pobres niños. Yo sé que aquí no está pasando eso, pero aquello que quedó en el disco duro, aquello que quedó en su mente, aquella mentirita blanca, porque hay unos que todavía dicen, pastor, si una mentirita blanca se puede, pastor. Hermano, ¿sabía usted que por mentiras hay hogares que han terminado? Hay hogares donde le dijeron, mira, fíjate que allá encontré, yo como que vi que era tu esposo el que tenía a una muchacha allá de la mano, y no era vos, fíjate. Y yo creo que eras, te parecía, pero no era vos. Por mentiritas hay hogares que han terminado. Por cosas tan sencillas hay hogares que se terminan derrumbando. Sacrificar al viejo hombre no significa que no tenemos pecado en la carne y que no seremos más tentados al ser atraídos y seducidos por nuestros propios deseos. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago 1, capítulo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. El día de ayer andábamos con Edmir, fuimos al aeropuerto a traer a los hermanos, y cuando llegamos al hotel, lo primero que sentimos fue el olorcito ese a cannabis, le llaman, ¿verdad? Aquí. A marihuana, pues. Fue lo primero. Y hoy usted, ¿qué dice, pues? ¿Qué dice? Ay, aquí no se debe. Hoy la gente le pega hasta más fuerte la... Estamos en tiempos difíciles. ¿Sabía que desde el día que aprobaron esta cosa, esta ley, de esta droga, comenzaron a salir en los videos, en las redes sociales, cómo se puede consumir? Gente mezclándola con leche. Gente mezclándola con macarrones, gente mezclándola en pan dulce, gente cuando están formando el puro de marihuana echándole miel, echándole Nutella. Hermano, no lo voy a tomar como idea, ¿va? Los jóvenes. Que el Señor los reprenda. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Aquello que quedó en nosotros, hermano, gloria a Dios porque usted tiene 20 años en la iglesia, gloria a Dios porque usted es un buen diezmador y ofrendador, gloria a Dios porque usted es un excelente servidor, pero usted sabe que hay cosas que necesitan cambio en su vida. Y eso usted no lo va a lograr solo. Y eso usted no lo va a lograr sirviendo en la iglesia. Eso usted no lo va a lograr poder despojarse de eso asistiendo regularmente a la casa del Señor. Hermano, aquí se permite prácticamente de todo. Aquí en este país ya estamos en un país bendecido. Gloria a Dios por eso. Pero a mí ya me está dando miedo hoy que veo que tengo niña y tengo al niño usted. Y ya comienzo yo padre y hoy. Y yo veo ya los niños grandes, el hijo de mi hermano Marcos que se ha pegado una estirada este año, ha crecido.
Y digo, ¿y ya cuando el mío esté así? Yo ya le dije a la niña, ya comencé a hablarle al oído, hija, cuando crezca, al monasterio de Alaska la voy a mandar. Le dije, aquí no, prohibido la visita de hombres, le dije. Hermano, ¿y qué, pues? Usted y yo somos los sacerdotes de la casa. Y si usted y yo no hemos aprendido a despojarnos de nuestra vieja naturaleza, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir? Padres que traen a sus hijos a la escuela bíblica creyendo que escuela bíblica les va a transformar con una asistencia que hacen a la semana como por arte de magia, ¡plin! Y ya su niño en vez de diablito salió angelito. ¿De dónde? No se puede. Tenemos que inculcarles, hermanos. Tenemos que enseñarles, pero primeramente despojarnos nosotros. Enlazando el mensaje de mi hermano Juan Carlos hoy por la mañana, de cuidar nuestra comunión con Dios, sabe que cuando un cristiano descuida la comunión con Dios, es igual al alejamiento. Un cristiano que descuida su oración, su lectura bíblica, su asistencia a los cultos, es igual al alejamiento para con Dios. Poquito a poquito. Faltaron un día al mes, el siguiente mes van a faltar dos. El tercer mes van a faltar tres. Y de repente el hermano, a saber. Y comenzamos, y yo recuerdo que una vez la hermana Liliana Portillo, ella, le presta atención a los nuevos y todo, y comienza, mire pastor, y este fulano ya no vino. Y esta mengana ya no vino, pastor. Y este, pastor, y este. Hermanos, descuidar nuestra comunión con Dios es igual al alejamiento de la presencia del Señor. No podemos darnos el privilegio de alejarnos del Señor. No podemos. Hermanos, ya es tiempo que entendamos que la carne nunca va a buscar las cosas espirituales. Dígame si usted, hoy por la tarde, cuando estaba entre culto y culto, usted no tenía ganas de irse para su casa. Y usted dijo, ay, si es que yo ahorita, ya mejor me voy para allá. De todos modos me voy a ir a preparar. De todos modos tengo que ir a lavar ropa, tengo que ir a ver qué voy a cenar. Y comienza la mente del pecado, la mente pecaminosa a decirle a usted, dígame cuándo usted ha sentido las ganas de estar aquí y decir, pastor, yo quiero estar a la par de ustedes ahí sirviendo y apoyándolos. ¿Por qué? Porque puede más el pecado en nosotros. El pecado no busca las cosas espirituales. La carne no quiere leer la Biblia. Si es más fácil agarrar el periódico que ponen ahí en la entrada, el latino, que agarrar la Biblia, hermano. Dígame cuántos capítulos leemos, hermano. Y ojo, no es regaño para usted, también es exhortación para mí. Si a nosotros también nos pasa. ¿Sabe qué prueba hice yo? Y no se los quería decir, pero lo voy a decir. ¿Sabe qué prueba hice yo esta semana? Pasé 4 días sin leer la Biblia y sin orar por este mensaje que tenía hoy. Para ver qué pasa cuando uno se aleja. Ay, hermano, si un día de esto salimos con... Ya se me fue Jared. Un día de esto salimos con Jared. Que me ayudó, fuimos a... Iba a ir a renovarlo de la licencia. Hermano, y cuando íbamos en el carro, yo puse el buscador de estaciones. Y de repente apareció una y ahí íbamos con el Jared, los dos. Pa, pa, pa. La carne. Tu vieja naturaleza. Comienza y quiere florecer. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo puede hacer un cristiano para crucificar la carne? Gálatas 5:16 dice, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu, iglesia? Andar en el Espíritu no es venir y decir, hermanos, yo tengo una semana de no salir y no he visto televisión y no he hablado con nadie y por eso estoy en santidad. No se puede, hermano. No se puede. Eso tratan de hacerlo los grandes monjes allá en los monasterios. Se encierran, no hablan, porque creen que hasta por el hablar pueden pecar. No hablan, pero lo piensan. No lo piensan. Ellos están ahí pensando todo esto y el pecado se maquina en la mente. Entonces, ¿cómo logramos crucificar la carne? Y dice la palabra, andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, hermano, es que quiere decir que Ya sea a usted le llegan a hacer una invitación. Yo por eso siempre felicito, aclaro, a los que cumplen años y vienen a la casa del Señor. Porque ganas ir a comer allá afuera, hermana Lil. Cumpleaños. Robertillo. ¿Quién es más? La doctora. Mónica. Vamos a celebrar, hombre. Ahí está un buen restaurante chino. Vámonos. Y se van todos. Y no venimos a culto. Eso sería rico, porque ya ahorita ya vuelo hasta comida. Yo ya tengo hambre. Pero eso es lo que dice mi naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabe yo cómo la contrarresto? Estando aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos dejan de venir a la iglesia porque viene un familiar de Estados Unidos? Yo no le creía eso. Yo decía al pastor, va lo que dice. Oh, hermano, ya lo vi, ya en estos 3 años ya vi eso. Gente que no viene, no asiste a la iglesia. ¿Por qué viene un familiar? Porque como al familiar hay que sacarlo de paseo. Hermano, siempre hago esta comparación absurda. Y si Jesús hubiera dicho el día que le tocaba ir a la cruz, no voy a llegar, fíjate, Pedro. Subiste vos, porque fíjate que vino mi primo vos de allá. Y va a haber un barbecue. ¡Vámonos! Hermano, usted y yo estaríamos fritos, sin esperanza. Pero Él, siendo Dios, se despojó de todo por usted y por mí, y no estimó cosa alguna, dice la palabra. Hermano, ¿por qué usted y yo vamos a estimar las cosas de este mundo? Si todo esto es pasajero, hermano. El tiempo se va volando. Usted tiene que darle prioridad para usted poder crucificar la carne. Usted tiene que ver qué es más importante en su vida. Yo no tengo problema con que usted saque con su familia, salga, pero hágalo cuando no tiene compromiso con Dios. ¿Cuántos días hay aquí? O sea, aquí, mire, culto tenemos miércoles y domingo. Y bien, no pongo viernes porque hay unos que ni a viernes van a casa de oración. Hermano, leer la Biblia. Muchas veces decimos, voy a leer, voy a comenzar leyendo tal capítulo, lo voy a estudiar, y de repente usted termina viendo Netflix, hermano. Ay, no, es que dicen que en Netflix ya está la Biblia, dice usted. Y ya se va para Netflix. Y cuando está en Netflix, dice, ay, no, si es que ahí está la historia de Pablo Escobar, dice usted, ya se va para... Ay, no, ahí está, no está la de Pablo, aquí está la de Sansón. Y cuando usted va a ver, esas historias son sacadas, pero a ver, ¿de dónde usted? Nada que ver con la Biblia, todo lo que ponen ahí. Nada. Hermano, ¿cuesta dominar la carne? Claro que cuesta. Pero Dios, que Él se hizo semejante a nosotros aquí, Él sabe, hermano, Él caminó entre nosotros. Él sabe las debilidades que hay. Dice que en todo fue tentado para entenderlo a usted y a mí. Él sabe. Por eso Él nos da la salida a esas compulsiones pecaminosas. Él nos da la salida a través de su palabra. Y por eso le decía, primero, en primer lugar, o el primer paso para poder dominar todas las compulsiones y la vieja naturaleza, es vestirnos con la nueva naturaleza en Cristo. La segunda, crucificar nuestra naturaleza. ¿Cómo lo logramos, pastor? Hay un dicho por ahí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Usted quiere ver cómo es alguien, hermano. Solo, mire, usted quiere ver quiénes son los amigos de fulanito o fulanita. Escúchelo hablar. Hace poco aquí se puso una moda mero rara que yo miraba que habían jóvenes que el pelo como que era nido usted. Y yo dije, estos jóvenes, o la moda va. Y mire, le cuento el chiste porque yo en mi época de rebeldía, la moda de mi época era andar el pelo largo, que supuestamente éramos surfistas, ¿va? Supuestamente. Allá en Apulo íbamos a surfear, va a creer, hermano, un lago que hay allá. Y la idea era andar el pelo largo. Se entiende, pues, que la moda ahora es que los jóvenes andan el pelo como que es nido, ¿verdad? Es la moda, pues. Después salió una época que los pantalones como que eran de pajilla, todo apretados, que si lo hacen correr usted. ¿Sabe por qué en mi país no ocupan ya los pantalones? Allá los pantalones, si ustedes fijan, los jóvenes, algunos andan con los pantalones bien apretados. No pueden ni caminar, pues ahí van los bichos. En mi país no se puede, le cuento, ¿sabe por qué? Porque allá por los pandilleros, como allá le sacan carrera a los jóvenes, con un pantalón de esos los alcanzan, no pueden correr. Entonces, por eso que esa moda no entró a El Salvador. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién es su círculo de amistad? ¿Quién es? ¿Sabe por qué le pregunto esto y lo meto en el mensaje? Porque tiene que ver mucho la influencia que crea ese grupo en usted. Si ese grupo es parrandero, usted va a ser parrandero. Si ese grupo es de oración, cada vez que usted tenga un problema, te va a decir, ¿por qué no oramos? Pongámosle una oración. Si ese grupo, hermano, es de los que les gustaría jugar fútbol, van a ir a jugar fútbol. Está bien, ¿verdad, hermano? Los días lunes, ya hoy en verano, primero Dios. Y así, dime con quién andas. Entonces Dios dice, ¿querés dominar tu vieja naturaleza? Acércate más a mí, dice Dios. ¿Querés controlar tus impulsos? Acércate más a mí. ¿Y cómo hago, pastor? Sumerjámonos en la palabra. Métase. Cada vez que usted comienza a leer la palabra y comienza el sueño, porque el diablo es el número uno, le comienza a poner a usted que se duerma y ya usted comienza a cabecear y de repente usted ya está hasta echando saliva encima de la pobre Biblia. ¡Ah! Pero que no vaya a escuchar que encienden la televisión, hermano, y ahí estamos todos con los ojos abiertos viendo a ver qué va a ver en la tele. ¡Así es el pecado! Así de sencillo, así de fácil de poderlo ilustrar. Hermanos, por eso es importante que nos acerquemos a Dios. Dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero para que eso suceda, tenemos que estar cerca de Él. Si usted anda cerca de gente que le gusta echarse sus bebiditas de vez en cuando, usted también se las va a echar. Si no lo hace, va a terminar cayendo. Porque dice otro refrán, tanto va el cántaro al río, que termina quebrándose. El que anda entre lobos, aullar aprende. Hermano, si usted quiere realmente, mi intención con este mensaje, hermano, es algo práctico. Si usted quiere dominar esas cosas que usted sabe que no están bien, que usted es malcriado, que usted le contesta a sus papás, que usted es desobediente, que usted le falta mucho por agradar a Dios, necesita acercarse a Cristo. Necesita ver la cruz. Necesita ver dónde todo comenzó para que usted comience a cambiar. Es feo que pasemos 20 años aquí, 30 años. Me decía el pastor el fin de semana antes que él se fuera, me decía, Emerson, estos son 30 años. Y los otros 30 años, me decía. ¿Y qué feo va a ser que pasemos otros 30 años y sigamos iguales? Le repito lo que comencé diciendo aquí, al comenzar este servicio. Si Dios nos ha bendecido con esta iglesia con la que estamos, es porque Él nos quiere cambiar. Lo importante es que usted se deje, es que yo me deje, es que yo busque del Señor y que no cambie a Cristo por cualquier cosa. Que no cambie mi asistencia a la iglesia, que no cambie mi compromiso con Dios, porque Dios no lo cambió a usted por nada. Él se puso en la cruz del Calvario sin importar lo que usted y yo éramos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque una vez más, a través de tu palabra, Señor, nos recuerdas que todo aquello que nos domina, que todo aquello, Señor, que nos impulsa a hacer lo que no queremos, lo podemos dominar a través de vestirnos con la nueva naturaleza que nos has dado. A través de crucificar todos los días los deseos que yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y comenzar a decir, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres? Tú, Señor, que no te podemos engañar porque tú escudriñas el corazón, la mente del hombre. Tú sabes que ahí hay raíces de soberbia, altivez, falta de perdón, aquellas cosas que ahí están, y como no se nos notan, pues no importa. Pero Dios hoy en esta noche nos ha recordado que necesitamos poner de nuestra parte para que Él comience a limpiar. Él quiere entrar, Él quiere, mire hermano, Él quiere limpiarte esa área. Recuerde, Él quiere llevarte a la altura del varón perfecto. Él quiere
Él quiere una iglesia limpia. Claro, Él sabe de dónde nos sacó. Él sabe de dónde estábamos, la clase de vida. Él sabe. Pero eso es lo sorprendente. Pero eso es lo grande y maravilloso de nuestro Dios, que es santo. Que aún sabiendo la vida de pecado que teníamos, Él vino y nos levantó y nos ha redimido. Pero ahora te toca tu parte. Hoy nos toca a nosotros. Decirle, Señor, límpiame. Tú sabes que mi mente, tú sabes que mi corazón quiere hacer otra cosa. Como decía el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Claro que es difícil dominar esta vieja naturaleza. Pero si se puede, no es imposible. Quiero, antes de irnos a casa, quiero hacer una oración especial. Así su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Que oremos. Porque usted sabe que eso que está ahí no le está ayudando en nada. Dígame, ¿a quién le beneficia ser mentiroso? ¿A quién le beneficia tener esa adicción a la pornografía? ¿A quién le beneficia tener vicios? ¿A quién le beneficia tomar de lo ajeno? Pero Dios sí sabe. Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Él sí lo sabe. Y por eso te tiene en este lugar. Porque Él nos está cambiando. Él nos quiere cambiar. La decisión es cuánto tiempo usted se quiere tardar. Si usted le va a decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame, yo no puedo. Yo intento. Dame las fuerzas. Oremos. Señor, quiero pedirte, Padre, por nosotros, tu iglesia. Tú sabes, Señor, que hay cosas en nuestra vida que necesitan de ese toque especial. Que para poder dominar nuestra vieja naturaleza, necesitamos que el Espíritu Santo que está en nosotros nos dé la fuerza, nos redarguya, nos diga. Que tomes el control de todo nuestro ser, Señor. No solo de una parte, de todo. De todo nuestro ser, Señor. Que cada vez más nos parezcamos a Jesús. Cómo hablaba, cómo caminaba. Ayúdanos, Señor, a tener esa hambre de leer tu Biblia, tu palabra. A tener ese deseo siempre, Señor, de buscarte en la oración. A pesar que estamos en un país, Señor, que hay tanto que hacer, tan atareado este país, pero que siempre tengamos el lugar, el momento, para buscar de ti. Señor, ayúdanos. Decía mi hermano Juan Carlos, a no dejar enfriar ese primer amor. Ayúdanos, Señor, a buscarte más y más y más. A que todo lo que no te gusta, Señor, desaparezca. Porque no queremos perder el tiempo, Señor. No queremos estar un día delante de ti y decir que no cambiamos, que seguimos siendo los mismos que cuando te conocimos. Tu palabra dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Renuévanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Cámbianos. Tenemos un gran reto, Señor, de la construcción de ese templo. ¿Y para qué lo vamos a querer? ¿Para decir que tenemos una iglesia grande? ¿O para decir que tenemos una iglesia conforme a tu corazón? Ayúdanos y cámbianos. Así como estamos orando, queremos orar por aquellos amigos que nos visitan por primera vez. Aquellos que no han tomado esa decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amigo, si usted está acá con nosotros en esta noche y no le ha entregado su vida a Cristo, amigo, este mensaje es para usted.
reciba a Cristo. Dios lo ha traído esta noche para que usted le abra su corazón, todo su ser, para que Él lo pueda cambiar, para que Él lo transforme. La voluntad de Dios es cambiarnos, es hacernos conforme a su Hijo. Si usted no le ha entregado su vida, ahí donde está, levante su mano. Levante su mano y ahí va a pasar un diácono y va a orar con usted y por usted. Entréguele su vida al Señor. No se vaya igual que como vino. Permítale al Señor, que Él tome el control de su ser. Él es el único que le va a ayudar a usted a dejar todas esas adicciones, a dejar toda esa naturaleza. Él es el que te va a ayudar. Usted, que está ahí en la comodidad de su casa, si no ha recibido a Cristo, le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Que repita después de mí. Permítame orar con usted y por usted. La palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, tu palabra dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Llévanos con bien y guárdanos. Permítenos que esta semana sea una semana bendecida. Que podamos estar con la mejor actitud, reconociendo que tú estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.